El pasado 30 de junio quedaba aprobada en el Parlamento Vasco la Ley de Protección de Animales Domésticos, que plantea un amparo completo para su salud, tenencia y comercialización. Una ley que también acoge al ganado. Pues bien, el Consejo de Ministros aprobaba este pasado lunes la Ley de Derechos de los Animales, una norma pionera para garantizar su bienestar. La ley, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca poner fin al maltrato y abandono de animales. Entre las medidas más destacadas figura prohibir su comercialización en tiendas de mascotas, impedir que se sacrifiquen animales de compañía y reconvertir zoos y delfinarios en centros de recuperación de animales. Para la elaboración de la norma, el Ministerio ha contado con la colaboración de expertos etólogos y veterinarios. Uno de ellos es Tomás Camps, presidente de GEMCA, que es el grupo de especialidad en medicina del comportamiento animal. Buenos días, señor Camps, gracias por atendernos.
Hola, buenos días y gracias a vosotros.
Lo primero es preguntarle por la ley. ¿Cómo lo ve? ¿El sector está satisfecho?
Bueno, yo creo que en términos generales es una ley bastante ambiciosa y que pone o intenta regular algunos aspectos que pienso que eran muy necesarios en la tenencia, ¿no? de animales de compañía. Es una ley que, como bien has dicho en la cabecera, pues tiene en cuenta aspectos que sabemos que históricamente pues han terminado, por ejemplo, en muchos abandonos o, por ejemplo, con algunas actuaciones sobre los animales pues que ponen en riesgo su bienestar. Entonces, pudiendo estar menos o más de acuerdo en algunos aspectos, pero en términos generales yo creo que es una norma valiente, necesaria y que regula pues aspectos que eran muy necesarios para el bienestar de los animales.
Pormenorizar la ley sería muy prolijo, pero por dar un par de pinceladas, la norma sentencia el fin de la exhibición para fines comerciales, así como la participación de animales en cabalgatas y similares. Pero, ¿qué pasa, Tomás, con el deporte rural, como las idiprobac, que es arrastre de piedras por bueyes, aquí en Euskal Herria? En este sentido, la norma vasca establece la prohibición de los espectáculos con animales, salvo los que posean sus propios reglamentos de desarrollo. En fin, yo no sé cómo traducir esto, si quedarán prohibidas o afectadas este tipo de pruebas o no, o reguladas de otra manera.
Claro, pues mira, en este sentido yo creo que pues tendrá que verse a nivel autonómico si se puede o no hacer alguna excepción a la norma. Y de hecho desconozco si específicamente este deporte que comentas quedaría o no incluido. En general, como sabéis, por ejemplo, los toros, que están protegidos desde mi punto de vista, desgraciadamente, por el Tribunal Constitucional, pues han quedado excluidos también de la aplicación de la norma. Y entonces entiendo que algunas fiestas populares puede ser que por la misma vía podrían quedar excluidos. Sin embargo, hay otros deportes de animales pues que tendrán que ceñirse a la norma, y entiendo que si esto es más un deporte y no una fiesta tradicional, pues quizás también debería ceñirse a la norma. Pero desconozco si específicamente este deporte pues puede seguir practicándose.
Claro, tenemos fuera la tauromaquia, no solamente las corridas de toros, sino los encierros, etcétera. Todo esto que forma parte, según has comentado, de un patrimonio cultural. Pero la pregunta del millón, Tomás, ¿el toro sufre en la plaza?
Totalmente. Es decir, se puede defender la tauromaquia desde diferentes aspectos, aunque que quede claro que yo no estoy para nada a favor y estoy absolutamente a favor de la abolición de la tauromaquia. Pero dicho esto, los defensores de la tauromaquia creo que se hacen a ellos mismos un flaco favor si lo defienden desde el punto de vista de algo tan objetivo y tan demostrado científicamente. Es decir, si lo quieren hacer desde el punto de vista de la tradición, de la fiesta, de nacional o como lo quieran llamar o como sea, lo puedo medio entender por un tema de tradiciones. Pero que se intente hacer desde la negación del sufrimiento del animal, pienso que es una mala estrategia, porque es que es algo que está absolutamente demostrado que no es así. Es decir, que el toro sufre mucho en la plaza y también durante el transporte, etc. ¿Por qué? Y quizás más que nada porque los oyentes pueden hacerse la pregunta. Entonces, ¿por qué el toro no expresa de una forma tan clara pues este dolor o este estrés como lo podrían hacer otros animales? Pues la respuesta es porque son animales herbívoros, es decir, los animales como los toros o incluso los caballos, o animales que tienen pues, que es la particularidad de que son presa, normalmente tienden a ocultar las señales de dolor y de estrés. Y el motivo es porque en entornos naturales, si un depredador intenta o quiere ir a comerse uno de estos animales, pues obviamente si el depredador pudiera identificar que hay uno que está, pues tiene una cojera o que tiene mucho dolor, pues este sería una presa demasiado fácil. ¿Qué hacen estas, cómo se han adaptado estas especies? Pues a ocultar los señales de dolor y de estrés. Entonces, el hecho de que no las expresen o no las expresen igual que lo hacemos nosotros, o los perros o los gatos, por ejemplo, no significa para nada que no lo sientan. Y de hecho, sabemos que como digo, esto no es así, es decir, que los animales como los toros o los caballos pueden sentir perfectamente este tipo de emociones negativas y muchas otras. No creo que nadie que haya participado en la elaboración de esta norma esté, en primer lugar, a favor de la tauromaquia y, en segundo lugar, negando que los toros no sufran en la plaza. Simplemente es una estrategia política para que pueda, pues, cubrir al máximo número de animales posibles, sacando estos porque si los incluían, pues entiendo que la norma hubiera sido, o la ley hubiera podido ser tumbada por el Constitucional y es lo que no querían.
Bueno, veremos el desarrollo de esta ley pionera, junto con la que se aprobó en el Parlamento Vasco, pero vamos a ir a preguntas quizás más genéricas, además de la ley, que responden más bien a la curiosidad en cuanto al comportamiento animal. Mira, la otra cara de la moneda. Siempre se dice que Disney ha hecho mucho daño humanizando a los animales. O sea, ¿quién no ha llorado con la madre de Bambi? Por favor. O sea, no sé cuál es la opinión de Thomas Camps.
Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que humanizar a los animales tiene dos visiones posibles, ¿no? Una positiva y una negativa. La positiva es que si yo prefiero a alguien que humaniza a un animal y que por lo tanto le otorga la capacidad de poder sentir ciertas emociones, como así sabemos que ocurre, porque si la persona es capaz de hacer esto, al mismo tiempo podrá empatizar y entender que hay ciertos manejos que deberíamos evitar, ¿no? Es decir, una persona que humaniza un perro o una persona que humaniza un toro, al fin y al cabo le está atribuyendo sentimientos que se entiende que tú los sientes igual, ¿no? Y que por lo tanto, si tenemos que evitar algo que le produzca dolor, miedo o frustración, pues será más fácil que si lo estuviéramos cosificando, que es lo que sucede en otras circunstancias, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de otorgarle ciertas capacidades emocionales a los animales, como sabemos que así es, ¿eh? Pero este tipo de humanización, desde mi punto de vista, es positivo. ¿Cuál es el tipo de humanización negativa de los animales? Pues cuando intentamos que los animales hagan cosas que son placenteras para nosotros, pero que probablemente no lo sean para ellos. El ejemplo más típico son las personas que pues, tienen cierta manía por abrazar o besar a sus perros. Bueno, pues hay perros que lo pueden tolerar o que incluso les puede gustar, pero otros que esto es probable que no les guste, entre otras cosas porque entre ellos no hacen ese tipo de conducta, ni que hablar si lo intentamos hacer con un gato, ¿no? Si encima se le suma pues la moda de esta de los últimos años de las redes sociales en que hacer según qué tipo de cosas pues es gracioso con los animales, pues mira, a mí no me gusta este tipo de humanización porque es algo que ellos no harían en condiciones normales y es algo que pone pues en riesgo su bienestar, ¿no? Entonces, resumiendo, hay como dos vertientes, ¿no? Aquella que humaniza, otorgándole algo que si lo hacemos, pues le vamos a hacer un beneficio al animal, y otros en los que los manipulamos, pero que esta manipulación pues hace que puedan sufrir algún tipo de estrés o de situación negativa.
Hombre, les manipulamos no solamente abrazándolos cuando ellos no lo desean, sino, por ejemplo, poniéndoles chubasqueros, sí, limpiándoles los dientes, unos lacitos y hasta zapatos. Yo que sé, yo he visto, sí, auténticas barbaridades, ¿no?
Pues mira, justo antes de que me llamarais para la entrevista estaba viendo una red social un vídeo que supuestamente era gracioso de una chica que estaba vaciando una sandía para ponérsela en la cabeza a un perro, metiéndole el hocico y las orejas por dos agujeros que había hecho. Este tipo de cosas es lo que yo, a mí, mi cabeza, me vais a perdonar, pero mi cabeza no entiende, porque es que esto no es necesario para nada. Puede que sea muy gracioso para según quien lo mire en una red social, pero al mismo tiempo puede ser muy perjudicial, tanto para el animal como para la persona. porque ese animal se le veía completamente asustado y puede terminar en un mordisco o en una situación muy negativa. Entonces, este tipo de humanización es la que a mí no me entra en la cabeza.
Claro, es un maltrato también, ¿eh?
De alguna manera.
De alguna manera. Bueno, algunas ideas sobre animales domésticos y salvajes. Vamos a ver, ¿se puede domesticar hoy en día un animal salvaje?
Bueno, a ver, el concepto de domesticación es un concepto, yo supongo que a lo que te refieres es si se puede amansar un animal salvaje. Claro, la domesticación es un proceso de muchos años en los que se transforma una especie en otra. Otra cosa sería pues el hecho de coger, por ejemplo, un lobo y poder adaptarlo a un entorno doméstico. Entonces, la domesticación, como digo, es algo que se produce de forma muy prolongada en el tiempo, y lo que sería la adaptación al entorno doméstico de un animal salvaje es posible, relativamente posible, en algunas especies, pero no en todas. Te pongo un ejemplo. Si intentamos pues socializar un lobo y adaptar las situaciones domésticas, en cierta manera se puede, además se conoce mucho cuáles son los periodos de socialización, el tipo de manejo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, si quieres hacer esto con un oso polar, es mucho más difícil. Entre otras cosas porque reproducir el entorno en el que el animal debería estar para cumplir unas necesidades de conducta que él tiene es prácticamente imposible, por ejemplo, aquí en Mallorca, donde yo soy, ¿no? Pues esto es prácticamente imposible. Entonces, podría, dependiendo de la especie de la que estemos hablando y de pues el conocimiento también que tengamos de esa especie.
Sin embargo, hay ratas entrenadas para buscar supervivientes entre los escombros, con una mochilita y unos sensores, etcétera, y también para buscar minas. Eso ocurre en Camboya, en Tanzania. Bueno, ¿es lo mismo entrenar que domesticar? Porque la rata realmente un animal doméstico no es, aunque viva entre nosotros.
Sí, no, bueno, claro, hay diferentes líneas de ratas, está pues ratas que están pues seleccionadas, ¿no? De alguna manera para que este animal esté más, pues eso, tenga unas características diferentes a lo que sería la rata pues más salvaje. Entonces, una cosa es la capacidad de entrenamiento que tiene un animal y otra cosa es el hecho de que sea o no doméstico. Normalmente hay un componente muy importante que es el componente de miedo que tienen los animales salvajes hacia las personas. Y cuando somos capaces de poder eliminar esta barrera, la capacidad de entrenamiento se ha demostrado bastante similar en muchos animales, ¿no? Pero claro, si cogemos un animal cualquiera del entorno salvaje y lo intentamos domesticar sin romper esta barrera de miedo es diferente, porque el animal confía muy poco en nosotros, ¿no? Entonces, por eso, clásicamente, por ejemplo, los espectáculos circenses lo que utilizaba era el dolor y el miedo precisamente para que el animal estuviera muy cohibido, ¿no? De ahí que sea una buena idea que se hayan prohibido este tipo de espectáculos.
Otra pregunta, otra curiosidad. Los mamíferos, ¿tienen sentimientos? ¿Conocen la empatía? ¿Pueden interactuar con nosotros aunque sean salvajes? ¿Pueden conectar?
Vale, de nuevo, el grupo mamíferos es muy amplio y además deberíamos diferenciar muy bien entre especies. Por ejemplo, lo que sabemos es que en general, a día de hoy, podemos asegurar que la inmensa mayoría de animales tienen sentimientos, tanto negativos como, o sea, lo que nosotros llamamos una emoción negativa como emociones positivas, o del espectro negativo positivo. Entre uno y otro pues estaría la frustración, el miedo, el dolor, o en el otro lado, pues, yo qué sé, otras actividades placenteras o de emociones placenteras, ¿no? Y esto lo sabemos de muchísimos animales, no solo de los mamíferos, incluso de animales invertebrados. También sabemos que pueden sentir este tipo de emociones, como podrían ser, por ejemplo, los pulpos, ¿no? Que muchos habréis escuchado que tiene un nivel de protección en cuanto a bienestar animal, pues es muy similar al de los primates no humanos, precisamente porque tienen sentimientos muy parecidos. Lo que yo creo que deberíamos mirar en términos más específicos de especies son algunas de las preguntas que me has hecho, ¿no? Por ejemplo, el saber si tienen capacidad de empatía. Esto no es tan fácil de poder analizar, pero hay pues muchas especies que sí que se ha demostrado esta capacidad empática, por ejemplo, en los perros y en muchísimas otras especies, ¿vale? Entonces, deberíamos ir mirando, no porque yo piense que no lo tengan, ¿no? Sino porque los estudios que hay detrás no están hechos en 300 especies diferentes, sino que están hechos en las especies que más cercanas tenemos y más facilidad de manipulación tenemos. Pero, por hablar, por ejemplo, del del perro. Del perro sabemos que es un animal que es capaz incluso de ponerse, o sea, de entender que las personas tienen una intención comunicativa con ellos y ellos con nosotros, y de moldear el comportamiento a este efecto, ¿no? Y
os
pondré
tienen,
un ejemplo.
De hecho, tienen efectivamente una expresividad en los ojos que nos transmiten su estado de ánimo.
Sí, así es. Sabemos que, por ejemplo, los perros, sin necesidad de enseñarles, entienden el lenguaje de las personas, ¿vale? El lenguaje, especialmente el lenguaje corporal de las personas. Y esto se cree que es consecuencia precisamente de la domesticación y de tantos años de domesticación conjunta, pues de perros con las personas, ¿no? Y por poner un ejemplo, para que os hagáis una idea a qué punto estoy diciendo, pues por ejemplo, si un perro, tú sin enseñarle absolutamente nada, ¿vale? Un perro que nunca se le ha enseñado a hacer esto. Pones dos botes, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y mirando al frente, sin decir nada, señalas un bote, es más probable que vaya ese bote en lugar al que estás señalando, en lugar que el otro, ¿no? Lo cual significa que de base, como especie, entiende lo que le queremos decir. O, por ejemplo, sabemos que los perros, en un estudio que se hizo que para mí es maravilloso para entender este grado de querer entendernos, que eso es muy importante, se ponía a una persona y a un perro delante de dos pantallas, una transparente y una opaca. Las dos personas, tanto el perro como la persona, estaban del mismo lado que las pelotas. Entonces le decía al perro, tráeme una pelota. Como los dos, tanto la persona y el perro, veían las dos pelotas, en esta fase del experimento el animal traía las dos pelotas, una u otra, al 50%. Lo que pasaba, que esto es lo interesante de todo, es que ponían al perro al otro lado con las dos pelotas del lado del perro. De manera que la persona solo veía la pelota de la pantalla transparente, no veía la de la opaca, pero el perro veía las dos. En estas condiciones de experimento, cuando la persona le pedía al perro tráeme la pelota, lo que es curioso es que traía solo la de la parte transparente. Lo que entendía el perro es que si la persona le estaba pidiendo la pelota, solo era posible que le estuviera pidiendo la de la pantalla transparente, porque la otra no la veía. Y aquí viene lo que comentaba hace un rato, lo que está demostrando este experimento es que el animal es capaz de ponerse en nuestro lugar, mirar de donde estamos nosotros hacia él y entender lo que le estamos queriendo decir, lo cual, desde el punto de vista cognitivo, es muy importante. O algo que puede, posiblemente sorprenda a muchos de los oyentes, a día de hoy sabemos que existen muchos animales, prácticamente la totalidad de los que se han experimentado, pues que pueden ser optimistas o pesimistas. Y lo que es más interesante es que cuanto más estrés, más pesimistas son, y cuanto mayor grado de bienestar, más optimistas son. Es más, ante ciertos problemas de comportamiento, los animales suelen tener una tendencia a ser pesimistas, y cuando se tratan se vuelven más optimistas, lo cual es un gran indicador para saber un poquito cuál es el grado de bienestar del animal.
Desde luego es maravilloso. Estamos hablando con Tomás Camps, etólogo veterinario, director de Etovets, Centro de Referencia Clínico en Comportamiento Animal en Mallorca, y presidente de GEMCA, que ha participado en la elaboración de la Ley del Bienestar Animal. Doctor Camps, ¿hay algún animal que inflinja daño a otro por gusto, además del ser humano?
Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es difícil de poder decir por gusto. Es algo que aquí sí que estaríamos infiriendo, pues, una serie de aptitudes que, por desgracia, tenemos las personas que, como tal, yo creo que no se ha estudiado en el reino animal. Sí que es verdad que hay animales que pueden infringir daño a otros sin, por ejemplo, un objetivo de comérselo, ¿no? De hecho, hay muchos animales, que es lo que más fácilmente podemos pensar todos, que un animal haga algo a otro, ¿no? Que sea, pues, para comérselo. De hecho, todos podríais recordar algunas imágenes que seguro que habréis visto en televisión, pues, de animales que, para resolver conflictos, pues se infringen daños unos a otros. Y es parte de la agresividad de la resolución de conflictos sociales. Y esto depende mucho, de nuevo, de la especie que estemos mirando. Por ejemplo, hay algunos primates no humanos, como podría ser los chimpancés, que tienen tendencia a pues a la pelea para la resolución de ciertos conflictos. Pero, sin embargo, hay otros, como podrían ser los bonobos, que usan otro tipo de comportamientos para resolver
conflictos.
Eso se
lo pasan muy bien los bonobos.
Claro, en este caso utilizan lo que es el comportamiento sexual, ¿no? para conseguir la resolución de conflictos. Y eso es muy importante. Y me gusta destacarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre ha dicho Disney, que lo mencionabas al principio, es, ¿no?, el rey león es el rey de la selva. Y parece que para solucionar los conflictos siempre se usa la agresividad en el mundo animal. Y eso es absolutamente falso. Es decir, de hecho, por ejemplo, los perros, una creencia típicamente falsa es esto del líder de la manada, que tienes que imponerte al perro porque ellos lo hacen. Esto es falso. Es decir, lo que sabemos es que en un grupo de lobos, y hablo de lobos ahora, no tanto de perros, porque ahí todavía la cosa es más confusa, pero en el tema de los lobos, pues el mejor líder es el líder que menos muerde, sino que resuelve los conflictos sin tener que atacar, sin tener que morder o sin tener que hacer según qué tipo de comportamientos. En el que más confía el resto suele ser el que más respeto infunde, porque no es necesario utilizar la violencia para conseguir unir a un grupo. Entonces, en general, yo creo que esta idea que nos han transmitido siempre de que la utilización de la agresividad es positivo para poder controlar, ¿no?, y ser el Lion King este que nos dicen siempre, pues está bastante descartado y depende de la especie, pues se usarán un tipo de estrategias u otras.
Nos falta observar más el comportamiento de los animales.
Y no dejarnos influenciar tanto.
Efectivamente. Hablando de lobos, ¿sería posible que una manada de lobos que se encuentra un bebé humano lo cuidara como a uno de los suyos? Estoy pensando en El libro de la selva, de Rudyard Kipling, que nuevamente adaptó Disney al cine.
Sí, es tremendamente improbable, porque a no ser que fueran lobos que se hubieran criado entre humanos, y estoy diciendo al revés si te fijas, que tuviesen un fuerte apego hacia las personas, y entonces en este caso podría suceder, pero en general es difícil pensar que esto pudiera llegar a suceder. Es decir, lo normal, en ocasiones podría mostrarse algún tipo de conducta maternal, tanto en machos como en hembras, pero es extremadamente poco probable en el caso que me dices de lobos hacia personas. Es poco probable.
¿Qué harían en ese caso?
Pues probablemente o ignorarían la situación, o si pudieran comérselo, pues quizás harían eso, ¿no? Si fuese necesario, lo podrían ver como una potencial presa. Entonces, no aconsejo que la gente haga probatura, sinceramente.
Pues no. Quizás con ningún animal salvaje, ¿no? Tampoco con un oso, etcétera.
No, este tipo de... puede suceder, ¿eh? Incluso amamantamientos o crianzas entre especies, seguro que las habréis visto en redes sociales o en informativos, ¿no?, de televisión, de que un gato está pues criando unos huevos o está haciendo, o sea, como si estuviese ¿no?, dándoles calor a los huevos o tal. Pero esto es más probable que sea una especie doméstica la que lo haga hacia otro tipo de especie que no una especie salvaje de la persona. Me cuesta creer que esto sea habitual, al menos. Eso sí que no es normal.
No lo hagan en sus casas,
no.
como se suele advertir. Otra cuestión, el uso de herramientas por parte de los animales, que se ha hecho muchos experimentos al respecto, ¿es un signo de inteligencia?
Yo creo que sí. Es decir, no sé si es decir, lo que yo no quiero que la gente piense es que los que usan herramientas son inteligentes y los que no lo hacen no lo es. No es así. Es decir, cada uno desarrolla un tipo de inteligencia u otra en función de sus necesidades. Es verdad que hay animales pues que han desarrollado mucho la capacidad de utilización de herramientas. Seguro que os viene a la cabeza pues muchos primates, ¿no?, que se han hecho famosos precisamente con ese tipo de comportamientos. Pero no creo que se, no quiero, no me gustaría que se vincule solo la inteligencia animal a la utilización de herramientas, porque no es así. Es decir, simplemente es que hay algunos que las utilizan y por lo tanto sacan un beneficio como especie de ello y lo hacen no solo los primates, también hay aves que lo hacen o para romper ciertas semillas o para conseguir pues extraer insectos de huecos pequeños. Entonces son adaptaciones que las han utilizado y obviamente es un indicador de inteligencia, pero esto no hace que otro que no lo haga no sea inteligente.
Si es verdad que el pulpo es muy inteligente, así como los delfines, que también se dice que lo son, ¿cómo nos podemos comunicar con ellos?
Buah, yo creo que ahí faltan todavía algo de investigación detrás. Pero en general, yo, mira, una cosa que siempre le transmito a mis hijos en general, para que te hagas una idea, es que cuando tú quieras comunicarte con cualquier tipo de especie, intenta ser amable con ella. Suele ser bastante más fácil. Aunque el ser amable con un pulpo a veces es difícil pensarlo, ¿no? Pero estoy seguro que si le pegas con una piedra, su comportamiento será diferente que si le ofreces un poco de comida, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se puede casi extrapolar a la inmensa mayoría de especies. Y fíjate que esto es una teoría muy extendida, es que se cree que en las primeras veces que, por ejemplo, el lobo empezó a interaccionar con las personas, fue mucho más probable que se utilizara la comida para conseguir ese tipo de interacciones que otro tipo de manipulación. Si los primeros lobos que tenían poco miedo a las personas, que se acercaron a las personas, le hubiésemos dado un palo, probablemente la relación que hemos tenido nunca hubiera sido así y el lobo nunca hubiese terminado siendo el perro que es, ¿no? O la especie que es ahora. Entonces, la utilización de la expresión esta de que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, yo creo que en general en el reino animal funciona bastante bien para poder comunicarte con ellos.
A ver, ¿se pueden llevar bien perros y gatos?
Absolutamente. A cualquier persona que me escriba por Twitter o donde quiera, le enseñaré fotos de mis perros y mis gatos. No hay ninguna duda, vamos.
Vale, ¿y cómo conseguir que el gato deje de arañar los muebles? Que nos preguntan los oyentes.
Sí. A ver, esto es, digamos, es un poco lo que voy a contestarte sin contestarte, si me lo permites, ¿vale? Siempre digo lo mismo, es decir, esto es un problema de comportamiento y ante cualquier problema de comportamiento lo primero que tenemos que hacer es establecer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no todos los gatos que arañan muebles lo hacen por el mismo motivo. Entonces, si no sabemos el por qué araña, no podemos dar una respuesta general. Sin embargo, en términos muy generales, lo que sabemos es que los gatos suelen arañar, pues, para marcar el territorio, para estirar los músculos, para el mantenimiento de las uñas, pues para muchas cosas, ¿no? Entonces, si identificamos el por qué está haciendo eso con ese mueble, es más fácil que podamos al mismo tiempo poner un buen tratamiento. Y en general también, y con esto termino en cuanto a los gatos y el arañazo de los muebles, en general los rascadores que ponemos en casa suelen ser bastante deficientes, ¿no?
Sí.
Porque a los gatos les gusta mucho marcar o arañar estirándose, poniéndose de manos, ¿no? Como que estirando las manos por encima de la cabeza y arañando en vertical, cuando la inmensa mayoría de rascadores tienen las cuerdas, por ejemplo, enrolladas horizontalmente. Suelen hacerlo en sitios muy estables y estos rascadores más habituales no son muy estables. Entonces, fíjate lo que buscan: marcos de puertas y sofás, porque son estables y permiten el marcaje vertical. Entonces, si somos capaces de reproducir este tipo de rascadores, como por ejemplo los rascadores de bidón que se llaman, pues entonces es más fácil que no
Bueno, ¿es cierto que algunos animales, otra curiosidad, se
rasquen.
dopan o se colocan? Digamos,
¿Sedop?
van a determinadas plantas para ponerse contentos.
Sí, puede ser. De hecho, hay plantas que pueden resultar placenteras. Al fin y al cabo es como nosotros. Tienen el sistema dopaminérgico, se pone en marcha cuando ponen en marcha este tipo de comportamientos, aunque sea inicialmente pudiera haber sido por casualidad, entonces podría llegar a ser. De hecho, sabemos por muchos estudios, estos son estudios que se han hecho con mucha frecuencia en temas de dolor, una de las razones por las que sabemos que los animales tienen dolor es porque son capaces de autoadministrarse analgésicos cuando tienen dolor. Entonces, esto, un poco lo que, respondiendo a tu pregunta, lo que sabemos es que ellos son capaces de poder medicarse o de buscar placer, en este caso sería el dopaje que dices, si encuentran la forma de poder hacerlo. Claro que sí.
Eso es una muestra más, puede serlo, una muestra más de que efectivamente son inteligentes. Bueno,
Sí, sin dudar.
el mundo animal es tan amplio y diverso y conocemos tan poco de él que estaríamos horas hablando y no terminaríamos. Tomás Camps, veterinario y etólogo y presidente de GEMCA, grupo especializado en medicina del comportamiento animal, gracias por atendernos y por esta ley que nos hace más humanos en el buen sentido de la palabra.
Totalmente. Gracias a vosotros por invitarme al programa.